Escuche lo que dice la palabra del Señor. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino, ¿qué tenía ella? Una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti prestadas, diga conmigo, prestadas, de todos tus vecinos vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino luego ella y contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite y quédate con todo el dinero. No, ¿qué fue lo que le dijo? Y paga a tus acreedores. ¿Paga a quién? Y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Muy bien, muy bien. Tomen asiento, por favor. ¿Cómo está don Alexis? Qué placer siento de poder ministrar a su lado. Es una bendición. Muy bien. Me alegra el corazón a mí cuando lo veo a usted, y usted como que cree que le voy a tirar una broma, pero yo no hago eso. Yo no soy así. Muy bien. Hemos estado hablando durante ya, este es el mensaje número 48, acerca de la gloria del orden. Y espero que algo de lo que hemos hablado le haya ayudado en algo. No hay nadie, le ayudó a nadie. En algo. Ahora, ¿cómo podemos saber si una palabra en realidad ha aportado nuestra vida? No es porque llenó un área del conocimiento que todos podemos llenar con mil cosas, sino que no solamente oí lo que el Señor me habló, sino que hice lo que el Señor pidió. De hecho, la palabra dice que no todo el que dice Señor, Señor entrará, sino aquel que hace la voluntad. Entonces, no tiene que ver con lo que yo digo, tiene que ver con lo que yo hago. Y ni siquiera tiene que ver con lo que yo escucho, porque todos nosotros escuchamos mil cosas, ¿verdad que sí? Y podemos escuchar mi mensaje. De hecho, vamos en el 48 y hay algunos que todavía tienen el closet desordenado. Me voy a dar una vuelta en su casa. Entonces, hemos hablado acerca del orden y hemos establecido que la manera de poder ordenar es conocer el diseño del Señor. Hablábamos en la mañana acerca de esto, y hablábamos que en la medida que nosotros entendemos incluso lo natural, porque no se le puede pedir a una persona que recién viene llegando que se ordene como una persona que lleva años en el Evangelio. El problema es que a veces los que llevan años se petrifican y parece que ya hacen común cualquier mensaje, y parece que tiene que venir algo que nunca escucharon y romperle la cabeza recién para poder obedecer. Y a veces los años se vuelven un enemigo de las predicaciones y las enseñanzas bíblicas, porque ya como que decimos: bueno, somos hijos de Dios, y pensamos que no tenemos nada que cambiar, cuando en realidad vivimos las mismas crisis de gente que incluso nunca ha asistido a una iglesia. Ay, Jesús de la gloria. A veces nuestras crisis son peores las que vivimos dentro de la iglesia que las de afuera, porque los de afuera por lo menos no tuvieron un consejo. O sea, uno pudo haber cometido muchos errores porque no tuvo un consejo, pero ya que nosotros hemos tenido un montón de consejo, el Señor dice justamente acerca de eso. Habla de ciudades que recibieron al Señor y que por haber recibido al Señor la responsabilidad era mucho mayor. Entonces, Entender que hay una responsabilidad al oír un mensaje, una palabra, una enseñanza. Y uno tiene que ser responsable y tiene que responder con obediencia a la palabra del Señor. Y la única forma entonces de establecer es obedeciendo la palabra del Señor. No escuchando un mensaje, sino que obedeciendo el mensaje. Entonces dijimos que en relación a eso es como un niño, que cuando nace, ningún niño nace ordenado, sino que se le enseña a ordenar. Un niño habita en el desorden, un niño no, cuando juega quiere dejar todo tirado, pero uno ¿qué le dice? No, nadie le dice nada a los niños. ¿Qué le dice usted a su hijo? ¿Ah? Ordena, cabro chico. Uno le dice, ordene sus juguetes. Ahora, si él no sabe cómo ordenar, o si el concepto está distorsionado, hará lo que él cree hacer. De hecho, alguno puede llegar y amontonarlo, y eso para él puede ser ordenar, a menos que haya un modelo. Ese es un padre que va enseñando el modelo. Para un niño no le es incómodo el desorden, no le es aburrido ordenar. Él quiere desordenar y quiere jugar y no quiere gastar tiempo en cosas que son tediosas para él. Por eso uno va generando disciplina en la vida de los hijos, ¿verdad que sí? Bueno, de la misma manera nosotros en lo espiritual, en la medida de nuestro crecimiento, esperamos que haya mayor disciplina. Otra vez, en la medida que crecemos deberíamos ser mucho más disciplinados, deberíamos ser más ordenados. O sea, llegar atrasado después de que usted tiene 30 años a algún lugar, llegar tarde a la iglesia, díganme. Y es por los valores que le damos, porque uno podría llegar tarde al trabajo, ¿verdad? Pero ¿qué valor le da usted? Y los valores entonces van definiendo conductas. Muy bien. Hemos estado hablando acerca entonces de este pasaje bíblico, y dijimos durante la mañana que esta mujer viene a causa de que su marido muere, ¿verdad? Usted lo leyó conmigo. El marido muere y ha venido el acreedor a tomarse por siervos a los hijos del siervo. Él servía al Señor y ahora el acreedor quiere que él le sirva a él, los hijos. Entonces, hay un tema ahí, porque para mí es muy importante el servicio. Creo que uno de los temas en lo personal en los que tengo una mayor gracia para predicar. A mí me invitan a predicar del servicio y yo puedo predicarle todo el día, porque creo que el servicio es una respuesta. Toda mi vida he servido al Señor, y no siempre lo hice desde una plataforma. A veces no tenía ese acceso. De hecho, recuerdo prácticamente un año entero que no me dejaron predicar, y era porque el encargado, mi papá era el encargado de obra, pero se fue a trabajar a Argentina, y la persona que estaba ahí, yo preparaba mis mensajes y nunca me daba lugar, aunque no hubiera ningún predicador, pero no había. Es más, le dejaban a alguien, le decían, hermanito, usted predique, y él pasaba, decía, bueno, yo no tengo nada que decir, y yo abajo diciendo, yo tengo mucho que decir. Tenía mensajes escritos, yo los escribía, y como el Señor me daba un mensaje para cada reunión, yo volví a escribir otro mensaje y guardé mensaje tras mensaje. Y entendí que tal vez esos mensajes que escribí no eran para predicarlo, eran para mí. Hay muchos mensajes que usted puede escribir que no son para la iglesia, son para usted. O sea, mire, el mejor público que usted puede tener es usted. Si usted se predica a sí mismo, es el mejor mensaje. Usted puede pasar al llamado, usted puede arrepentirse, entregar su vida al Señor, sanarse, orar. Usted puede, ¿quién más va a evaluar el mensaje? De hecho, yo a veces estoy escribiendo mi mensaje y yo lloro, me río, digo, uy, qué bueno, digo, qué tremendo, no lo había visto. Yo me gozo solo. Y cuando lo predico, la gente está así. Yo digo, uy, pues está re bueno. De hecho, estaba delante poniéndole colores, le decía a Simón, uy, está bueno esto. Delante lo dije y la gente estaba así. Pero en realidad me predicaba yo mismo, porque ¿qué sentido? Es como uno cuando va a darle la comida, uno a veces hay gente que hace asado y está a meta de probar, después cuando se sienta le ofrece, dice, no tengo hambre, se comió todo afuera, se comió la mitad del asado como a tener hambre. Por eso después de la mamá que cocina, están todo el rato probando, después se sientan y dicen, pero coma mamita, no tengo hambre, se comió la mitad de la olla. No, borren eso por favor, mi mamá sí me está escuchando. Entonces, el servicio al Señor es de las cosas más importantes del creyente. El tener entendimiento del servicio que damos, saber. Mire lo que dice, de alguna forma, esta señora hace una descripción de su marido. Dice: mi marido, tú sabes, le dice. O sea, tú lo conoces. Mi marido es un hombre, era un hombre temeroso de Dios. Y eso marca muchas cosas. Y eso cambia todo. No es cualquier hombre. Es un hombre temeroso del Señor. Y nuestro temor al Señor es cómo nosotros honramos lo que Él dice y lo que Él es. El grado de honra manifiesta el grado de temor. No podemos decir que tememos al Señor así, porque hay gente que le teme a lo que Dios puede hacer. Digo, no, es que Dios me puede castigar, y están temiendo a lo que Dios puede hacer o a la consecuencia de su pecado, pero no es un real temor al Señor. Santo Dios. Hay gente que solamente tiene miedo a la consecuencia de un pecado. Ay, que no me descubran en este pecado. Y tienen temor. Solamente es un temor a la consecuencia, pero no es un temor real a Dios. El temor real a Dios no se enfoca en la consecuencia, se enfoca en el ser de Dios. O sea, yo honro a Dios, camino honrando a Dios, apago la luz honrando a Dios, vivo honrando a Dios. No es lo que hago, hasta lo que pienso lo filtro, porque Dios conoce mis pensamientos. Entonces estoy honrando a Dios no solamente a partir de lo que temo que Él pueda hacer, sino que lo amo. Mi temor nace desde el amor. Estoy honrando, estoy reconociendo su autoridad, su poder, su soberanía, su gracia. Pero mi temor es un temor reverente. Entonces la iglesia tiene que aprender a eso. Cuando esta señora viene y le dice: mi marido, tú sabes, dice, que mi marido era un hombre temeroso. Era un hombre que reverenciaba al Señor, que honraba al Señor, que servía. Y habla acerca del servicio y habla acerca del temor. Ahora, ese servicio es una expresión, míreme, no solamente una oportunidad, sino una expresión de gratitud y una forma en cómo el Señor también forma nuestro carácter. Entonces, nuestro servicio al Señor, estos hermanos que están aquí al ladito, mire, ahí está mi vecino. Fue uno de los primeros hermanos que llegó cuando nos centramos acá. Llegó mi hermano y dijo: yo soy un vecino. Y ahora mire, ya está sirviendo de Ujier, el vecino. Ya lleva con nosotros más de un año, ¿verdad? Entonces, usted el día de mañana va a ver un montón de vecinos en este lugar sirviendo. Y ese servicio es una forma de expresar gratitud y de manifestar crecimiento. Toda persona que conoce al Señor le quiere servir, porque hemos sido llamados por el Espíritu de Cristo. Cristo vino a servir, nosotros también fuimos alcanzados por Cristo para servirle a Él. Usted no puede sentir: ay, bueno, yo en este lugar me siento cómodo. No, no, usted no vino a sentirse cómodo. Usted vino a servir al Señor, a obedecer, a honrarle, a glorificarle y también ayudar a sus hermanos en su crecimiento. Claro que eso sirve, que alguien te reciba con amor. ¿Cómo sirve? Hay gente que recién estábamos ahí en Consolidación, en Bienvenida, y alguien dijo: bueno, quiero agradecer, me atendieron con amor. Lo dijo públicamente, ¿verdad? Quiero agradecer, me atendieron con amor. No había visto este grado de amor, cómo me recibieron afuera, cómo los hermanos están. Quiero agradecer. O sea, estaba tan agradecido por el amor que recibió, del servicio que él vio. Porque es una expresión. El servicio es una expresión de gratitud. Ahora, este hombre, míreme. Ese hombre tenía un padre que era un profeta, ¿verdad? No, nadie me dice amén. Tenía un padre que era profeta, José. Era profeta su padre, pero él no fue llamado a profeta. Él servía a un profeta. Y está bien. Lo decía en la mañana, que en realidad el Señor hace llamamientos. Y el hombre hace reconocimientos a los llamamientos. Me voy a acercar porque usted no me dice amén. Y si no me dice amén, lo voy a sacudir a usted también. O sea, el hombre puede reconocer lo que el Señor llama. El Señor hace llamamientos. Pero si mis hijos no han sido llamados a una cosa, lo más importante es que nuestros hijos sean formados en el temor del Señor. Uno no puede, mire, yo no puedo levantar un pastor, yo puedo formar a un hombre de Dios. Pero yo no puedo. Quien pone a una persona en el lugar equivocado no tendrá el respaldo de Dios. podemos saber, por ejemplo, mi papá es pastor, pero yo no soy pastor porque mi papá es pastor, que podría hacerlo, pero no necesariamente. Mi tarea en relación a mis hijos es formar a hijos de Dios. Y si el Señor lo llama, gloria al Señor. Pero mi mayor gozo no será que ellos sean pastores, sino que sean hijos amados del Señor y que tengan temor en su corazón y que caminen en rectitud delante de Dios. Y yo creo que todos estamos en lo mismo. Alguien dígame. Ahora, en el caso de ellos, él era un hombre temeroso de Dios. Su padre fue profeta, él servía a un profeta, y ahora sus hijos están siendo llamados para ser en realidad esclavos. Entonces hay toda una crisis en ese sentido. El tema es que en el caso de estos muchachos, mire, mire que decía algo yo delante que me parece importante que usted lo escuche. ¿Lo está escuchando? Es importante que los acreedores pueden aparecer. Lo importante no es darle legalidad, porque a veces nosotros queremos que cosas nos pasen en nuestra casa cuando nosotros le abrimos la puerta a esas cosas. O sea, el acreedor no necesariamente es el enemigo, sino que él viene a cobrar lo que corresponde. A veces nosotros queremos que nuestros hijos sean libres, pero nosotros somos esclavos. ¿Cómo vamos a pretender que mi hijo sea libre si yo no puedo salir de la esclavitud, de un vicio, de una droga, de un mal carácter? Quiero que mi hijo sea un hombre de Dios tremendo, que responda bien, que tenga paciencia, que tenga integridad, que honra al Señor con su vida. Pero yo soy un desobediente, una persona falta de integridad, soy un mentiroso. ¿Cómo le puedo pedir a mi hijo algo que yo no hago? ¿Cómo puedo pretender tener hijos libres si yo soy esclavo de mí mismo, de mis malas actitudes? Santo Señor. Entonces, en realidad tenemos la oportunidad como padres y como hermanos en la fe de manifestar una gracia del Señor. La libertad de nuestros hijos también será la integridad de nosotros. Nuestra integridad delante de Dios, la verdad que tenemos de Dios, lo que transferimos. Mire que hay transferencias, por eso es importante que usted tenga una paternidad consciente. ¿Qué está transfiriendo? Hay cosas que enseñamos, hay cosas que transferimos. Nuestros hijos van a aprender más de lo que ven, de lo que escuchan. Y hay cosas que nosotros transferimos, que son ambientes, son atmósferas, que se mueven en la casa. Entonces no podemos nosotros esperar tener hijos libres si nosotros estamos esclavos de mil cosas. Jesús de la gloria. Entonces a veces ellos terminan pagando el precio de nuestra inmadurez, de nuestra desobediencia. Somos desobedientes, pero para levantar una generación obediente debemos impartir la obediencia. Bueno, yo sé que esto no es muy popular, pastor, cambia el tema, pero eso lo tiene que escuchar. Porque en realidad, y no solamente nuestros hijos, mire, usted es puesto en cualquier lugar, en esa empresa, en ese negocio, en donde usted está, y en ese lugar usted tiene una influencia. O sea, Dios lo tomó. Usted y yo estábamos muertos en delitos y en pecado. El Señor nos dio vida, nos agarró y nos puso en esa empresa, en ese colegio, en ese condominio donde usted viva. El Señor lo puso ahí. Ahora su tarea es poder transmitir esa luz que ha recibido, contar las virtudes del Señor, manifestar a través de su vida la obra de Cristo. Hemos sido llamados por Dios para testificar de lo que Cristo ha hecho en nosotros, pero nosotros como cartas abiertas. Vamos, dígame, cartas abiertas. Por eso en algunos casos a la gente le es más fácil invitar a alguien a la iglesia que predicarle de Cristo, porque te llevo a la iglesia es más fácil que decirle ve a Cristo en mí. Ay, Jesús, eso dolió, mi amado. Sentí un uy. Es más fácil decirle a alguien ven a la iglesia, mira, la pantalla está bonita, la luz está bonita, las sillas son cómodas. Es más fácil eso. Pero Cristo de pronto dijo, mírenme a mí. Y esa es una medida que requiere mucha muerte, es una demanda muy alta, pero sabe, lo podemos lograr. Ay, no sé si alguien dice amén aquí, pero lo podemos lograr. Hasta antes había una canción de Soprole que decía, lo podemos lograr. todo lo que queremos, con el esfuerzo y con la ayuda. ¿Me acuerdo? Usted no es de esa época. Así. No podemos tener padres que amen al Señor e hijos mundanos que desprecien a Dios. Debemos levantar una generación que honra al Señor mirando el ejemplo de sus padres. Y ellos también cambiando cosas que, por supuesto, no haremos tan bien. Por eso, míreme, es importante. Están acá todavía todos, ¿verdad? Bueno, algunos ya se fueron, pero ahí. Míreme, es importante lo siguiente. Había un hombre que murió, ahí estamos todos. Un hombre que murió, que tenía un padre que era profeta. Él era un siervo del Señor. Pero sus hijos tienen referencias. Tienen referencia de un abuelo que fue profeta. Tienen referencia de un padre que sirvió a un profeta. Pero ahora ellos tienen que conocer a Dios. Tienen una madre hermosa que clama, que pide, que busca. Pero ellos tienen que conocer a Dios. Y a veces, para que nuestros hijos conozcan a Dios, hay presiones que nuestros hijos también van a sentir. O sea, a veces el acreedor no es malo, es lo mejor que puede pasar. A veces la presión que sentimos es lo mejor. Usted no, mire, nadie está orando para que aparezca un acreedor. Es más, estamos siempre tratando de evitar, ay Señor, que no nos venga nada malo, Señor. Pero a veces lo mejor que te puede pasar es que aparezca algo que te sacuda la fe. Uy, santo. Hay algo que te sacuda la fe, algo que te mueva hacia el clamor, algo que te agarre y que no lo puedas resolver de ninguna forma, sino con una intervención divina. Que aparezca algo que venga a sacudir, que nunca ni tu padre ni tu abuelo lo hayan vivido. O sea, la Biblia dice: cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, y cosas que no subieron a corazón de hombre son las que Dios. Pero esas cosas reservadas también vienen a veces en momentos de crisis, donde Marta y María son tocadas en cosas que no pensaron que iban a vivir. O sea, Marta y María, que estaban siempre con Lázaro en la casa recibiendo al Señor, ¿cuándo ellas pensaron que el Señor se iba a demorar 4 días? ¿Cuándo ellas pensaron que su hermano se iba a morir? ¿Cuándo ellas, cuando tienes a Jesús en casa sentado, lo has alimentado, lo has cuidado, lo has tratado bien, y de pronto el hermanito se le muere? Es algo que sacude la fe de Marta, es algo que golpea el corazón de María. Pero Dios no le está haciendo daño. Dios está obrando de una forma sobrenatural para manifestar su gloria como nunca antes ha sido manifestada. El Señor está, ama tanto esa casa que la tiene que sacudir. O sea, hay algo que se está sacudiendo. Solamente que nosotros siempre estamos orando para, mire, si usted le pregunta a Pedro, lo mejor que le pudo haber pasado a Pedro es que se levante una tormenta. Lo mejor que le pudo haber pasado a los discípulos es que se levante una tormenta, para que puedan a través de esa tormenta conocer el poder de Dios. Ah, lo vuelvo a decir. Tal vez está levantando la tormenta más grande de tu vida, pero dale gloria, gracias al Señor, porque en esa tormenta se puede manifestar lo mejor de la unción del Padre sobre tu vida. Que la cosa sea sacudida, que la casa sea sacudida. Solo que tratamos de evitar algunos momentos de dolor, pero es lo mejor que te puede pasar. No que tú lo provoques, que sea la consecuencia de tu pecado, sino que tú busques al Señor y de pronto las cosas no salen como tú quieres. Que cosas vengan a mover la barca. Es doloroso, es difícil. Míreme, pero es necesario. Hay cosas que son necesarias. ¿Sabe cómo hay que caminar? Seguro de la mano del Señor, confiado, agradecido. Dios no ha perdido el control de nada. Dios es el Señor de todo. Que yo no entienda nada de lo que está pasando no quiere decir que Dios no tenga, pero el tremendo plan. O sea, si usted le pregunta a la señora, si usted después hablara con ella, la entrevistara, le dijera, qué sé yo, ella tiene cara de señora. No, usted tiene cara de señora. Y le dijera, le hago una pregunta, señora, después de pasado el evento, al año después, le dijera, si usted tuviera que decidir entre que venga y no venga el acreedor hacia atrás, ¿qué haría? Ella le diría que venga y que venga más. ¿Por qué? Porque ella podía ver al acreedor, pero no podía ver el plan de Dios en medio del acreedor. Entonces el acreedor no es malo. Santo Señor. No es malo. Avanzamos. Entonces, ¿qué hace la señora cuando vino el acreedor? Ella se pudo haber encerrado y haber dicho: ay, qué pena más grande, siempre me pasan cosas malas, qué terrible, ¿por qué siempre a mí? Soy... Hay gente que se queda encerrada en el dolor, ¿verdad? No, nadie acá. Hay gente que de pronto reclama por lo que le pasa. Necesito mi scooter. Yo vi el video de un pastor que tenía un scooter. Yo quiero mi scooter. Estos días me han dicho: pastor, está más flaco. Pero si mire todo lo que tengo que caminar. No le mandé el reel, ¿verdad? Bueno, el reel. Entonces ella va a buscar un consejo, porque en el consejo hay sabiduría. Pero tiene que filtrar bien. Ya hemos hablado acerca de Noemí, todo el consejo que da. Hay que filtrar el consejo. Pero para encontrar una dirección, en algún momento necesitamos un consejo. Pero usted no puede pensar que solamente hay consejos individuales. Ah, el pastor no me recibe. No, mi amado, usted en este momento reciba la palabra. Lo decía en la mañana. ¿Te acuerdas, Simoncito? Lo decía: hay consejos que son para Sardis, consejos que son para Esmirna, consejos que son para Pérgamo. Cada iglesia tendrá su consejo. Y el Espíritu Santo me ha llevado a este punto para predicarle la palabra, porque sé que alguien necesita lo que se está hablando. Y usted tiene que recibirlo, debe entresacar, decir: esto era. Ahora también, mire, por favor, le voy a pedir algo. Me ha pasado una cosa impresionante. Y a veces noto que la gente escucha lo que quiere escuchar. Ay, Jesús de la gloria. Y justifica lo que quiere hacer con algo que yo dije. Y no toma todo, es como que me hizo, como que me editó el video. Hace tiempo atrás recibí a alguien y me agarró el mensaje de Noemí para decir: no, pastor, así que por eso me estoy separando de ella, porque hay que... Yo dije: pero eso no fue lo que yo enseñé. No, pero como usted dijo que la amargura, y ella es amarga y me separo. Pero... No, si aquí cualquiera agarra lo que quiere. Y dice: usted solo me lo confirmó, pastor. Yo digo: ¿en serio te confirme eso? No. Entonces la gente, por favor, cuando usted escuche la palabra, escuche el mensaje completo. Y que lo que quiera sacar de él, que sea alineado a la palabra y no a lo que usted quiere oír, porque hay un montón de gente esperando que yo diga algo que le conviene para después justificarlo delante de alguien. No medite el mensaje. Dígame, por favor. Jesús de la gloria. Vamos. El consejo divino, guiado por el Espíritu Santo, cambia el destino de alguien. A veces Dios te va a hablar algo que tú no quieres oír, que no estás queriendo oír, porque a veces la confrontación duele, afecta y se resiste. La gente quiere, por eso la Biblia dice: tendrán comezón de oír. Hay un montón de gente que busca algo que les motive. Y no está mal, de pronto todos necesitamos un empujón y unos pompones que nos digan arriba, y eso está bien, yo también lo necesito. Pero en realidad lo que te va a sacar de donde está no es una motivación, es una dirección. Y a veces hay que despertar, a veces hay que arrepentirse. No es solamente yo te puedo hacer pasar y decir: venga, pase aquí adelante, voy a orar por usted. Pero mi oración algo puede hacer. Pero si no hay una vida constante, permanente, de decisiones que honren al Señor, yo puedo orar. Hay gente que de pronto puede traer a su hijo y decir: ore por él, pastor. Me han traído a niños y me dicen: pastor, ore por él, mire que se porta mal. Pero si indagamos un poquito más, el problema no es el niño, el problema es el padre. Ay, Jesús de la gloria. Y claro, yo puedo, le puedo decir al niño: gracias por venir, niño, vaya a sentarse, vaya a la escuela dominical. A ustedes los voy a agarrar y les voy a poner las manos encima. Entonces el tema es, no es solamente orar por alguien. Si yo puedo orar por cualquier persona, hay gente que me dice: pastor, ore por mi matrimonio. Yo puedo orar, créame, no me cuesta nada. Pero yo puedo orar por un matrimonio que no está dispuesto a renunciar al orgullo, al maltrato, que no agarran su bendito celular y que no terminan de aprender de los errores que han cometido, que se dan licencias, que ven cualquier cosa en la televisión, que se hieren constantemente. ¿Qué sentido tiene que llore por usted y después usted pelea allá afuera en el hall? No tiene sentido. Si no se arrepiente, si no madura, si no cambia, por más que llore por usted cada una de las reuniones, lo haga llorar, la haga reflexionar, si no hay arrepentimiento, no hay transformación. Es sencillo. Y si no busco consejo y obedezco al consejo de la palabra, mire, la gente va a la oficina, yo le digo, tienen que buscar de Dios. Mire, ese es, me ahorro la consejería. Si buscamos de Dios, nos ahorraremos dolores, situaciones. Ya me está dando rabia. Nada. Mire, por favor. El profeta le hace la pregunta, le dice, ¿qué te voy a hacer yo? Declárame qué tienes en casa. Y ahí nos quedamos hace unos días atrás diciendo, ¿qué tiene en casa? ¿Por qué? Porque lo que hace el profeta es decirle, quiero que mires adentro. Quiero que aprendas a mirar hacia adentro. Y quiero que seas capaz de no ver lo vacío. Quiero que sepas que hay algo en casa que yo quiero usar, pero tú no lo puedes ver a causa de la presión que sientes. Declárame qué tienes en casa. El tema es que ella, lo primero que dice es que tu sierva no tiene nada en casa, porque ella no puede ver lo que tiene, que es solamente esa vasija, la respuesta de aquello que el profeta necesita que ella vea para que Dios pueda hacer lo que el profeta está diciendo que él va a hacer. Dígame a eso, aunque no lo entendió. O sea, lo que está diciendo es que hay cosas que tú no logras ver a causa del momento que vives. Y a todos nosotros nos puede pasar eso. El tema es que el profeta la lleva a ver hacia adentro. El profeta sabe, el profeta entiende, el profeta conoce. El profeta es una voz de Dios en ese momento para indicarle algo a ella. Declárame que tienes en casa. No, tu sierva no tiene nada. No, declárame lo que tienes en casa. Ah, bueno, tengo. Eso es. El problema de las próximas vasijas a llenar es que esta vasija puede entender. Si no se cambia esta vasija, las otras vasijas no van a ser cambiadas. Y a veces el problema de la casa es que el amplio espacio, mire, la vasija, esta vasija tiene que ser llena. Si esta vasija cambia, todo lo demás va a cambiar. Pero cuando esta vasija está vacía, yo quiero que Dios cambie lo que vivo, pero esta vasija no quiere cambiar, no se quiere llenar. Esta es la vasija que tengo que llenar de aceite. Esta es la vasija más importante, que a partir de esta vasija llena, las otras vasijas se van a llenar. Pero ella, ¿qué vio? No, yo no tengo nada, tengo solamente una vasija, una pequeña vasija de aceite, porque ella no sabe lo que Dios puede hacer con algo tan pequeño. Ella vio la casa vacía, porque a veces somos muy buenos para ver todo lo malo. Y es más, míreme, el acreedor, están acá todavía. El acreedor lo que quiere es enfocar tus ojos hacia afuera, que estés mirando al acreedor, la esclavitud de tus hijos. Se empieza a trabajar esta vasija, la empieza a contaminar, la empieza a llenar de cosas. La presión, la muerte de su marido, la presión del acreedor, el ver todo vacío, empieza a afectar esta vasija, de tal manera que eso es lo que el diablo quiere, afectar su vasija. Lo vuelvo a decir, el diablo quiere afectar sus vasijas, quiere contaminar el aceite, quiere dañar lo santo, lo puro. Y es allí donde usted tiene que ser sólido. Ay, Jesús, tenemos que ser sólidos, rey, para no contaminar esa vasija. Porque mire, este aceite, míreme, este aceite se va a reproducir en los otros aceites. O sea, si el aceite está contaminado, todas las próximas vasijas quedarán contaminadas. Por eso este poquito de aceite, aunque sea poquito, tiene que estar puro. No veo nada, está todo vacío. Hay algo que Dios quiere usar. No, tu sierva no tiene nada. ¿Cómo que no? Mire lo que dice. Lo que está diciendo ella es tremendo, porque ella dice, tu sierva no tiene nada. No, si tiene mucho. Partiendo de la base que ya ella se pone como sierva, mire lo que ella dice, tu sierva, o sea, mi marido fue un siervo, yo soy un siervo, mis hijos, todos somos siervos, somos una generación que servimos. Ahora, eso no dice que tú sirvas a Dios, no quiere decir que te vas a eximir de algunos procesos. Es más, tu servicio a Dios activará ciertos procesos. Alguien diga amén. Ahora, ¿cuál es la respuesta del profeta? Y aquí le vamos, afírmense. Están todos vivos. Digan a ver los que se durmieron. Gracias. Los vamos a despertar. ¿Cuál es la respuesta del profeta? Editen eso, por favor. ¿Cuál es la respuesta del profeta? Ve y pide vasijas. ¿Qué le mandó a pedir? Le está diciendo, eres tú la que tienes que ir a pedir. Note, por favor, si toda esta historia se trata de alguien que pidió algo y no pudo pagar, y que el profeta pudo haber usado cualquier cosa, ¿verdad? Le pudo haber dicho, mire, levante, qué sé yo, una tabla y va a encontrar oro, qué sé yo, cualquier cosa. El profeta era un hombre de Dios, pero está dando una lección. Hay cosas que te afligieron en un momento de la vida, que sucedieron, pero lo mismo que te afligió lo puedo usar. Voy a usar una palabra, no sé si existe, para desafligirte. La inventé yo, no me la copio. O sea, lo mismo que fue usado para crearte mucha presión va a ser usado para darte mucha libertad. Pero tengo que renovar la vasija, porque justamente el problema de ella es que ella sabe y dice, mi marido estaba endeudado, vino el acreedor. Y imagínese el profeta, que alguien te venga a contar, mire, tengo un problema con una deuda tremenda que no se pudo pagar, y el profeta te dice, vaya a pedir prestado. Es como que te rompe. Es como dices, pero perdón, ¿cómo me mandas a pedir si mi problema nace por haber pedido? Y es porque en realidad lo que hiciste, tal vez lo hiciste sin dirección, lo hiciste equivocadamente, pero ahora tienes una dirección y Dios respaldará su palabra. No es que Dios quiere que ella se endeude, es que quiere mostrarle que las cosas, aunque fueron difíciles, en Dios pueden ser completamente diferentes, porque hay un respaldo de Dios, que haciendo las mismas cosas. Por eso hay personas, escúcheme, hay personas que dicen lo siguiente. Hay personas que dicen, no, es que yo no quiero servir mucho, porque yo conocí una persona que sirvió mucho y su familia se... Mire, es que se equivocó, porque tal vez sirvió mal, pero Dios puede usar lo mismo. Sirviendo al Señor, mis padres sirvieron a Dios, y yo amo al Dios que sirvieron mis padres. Yo sirvo al Dios que sirvieron mis padres. Yo quiero que mis hijos sirvan al Dios que yo también estoy sirviendo. Hay cosas que se hicieron que no son justificables, que hay que cuidar. Pero hay otras cosas que se hicieron de forma carnal. Cuando tú haces algo bueno de forma carnal, es negativo. Pero cuando tú haces algo guiado por el Espíritu Santo, centrado en la palabra del Señor, Dios respalda eso. No, no es lo mismo. No es lo mismo tocar en el Espíritu. No es lo mismo cantar en el Espíritu. No es lo mismo servir en el Espíritu. No es lo mismo predicar en el Espíritu. No es lo mismo... No es lo mismo tener el espíritu correcto para hacer algo, porque Dios lo respalda. ¿Cuánta gente hoy día está frustrada haciendo cosas entre comillas que son buenas, que siempre se han hecho, pero están frustrados? ¿Por qué? Porque lo han hecho a partir desde la carne, desde su deseo. Quieren ser vistos, quieren protagonismo, y Dios no va a respaldar esas cosas. No importa si es bueno, si metes la mano en lo sagrado y Dios no te ha dicho que metas la mano, te mueres ahí. Pero si levantas algo con el diseño de Dios, Jesús, ve y pide vasija, ve tú a pedir, no mandes a nadie, eres tú, porque el asunto es contigo. Mire lo que le dice el profeta, sabe que tiene hijos. ¿No le era mejor decirle al profeta, manda a tus hijos a pedir vasijas, vayan todos? No, le dice, ve tú. O sea, la señora, con todo lo que está viviendo, tiene que ir ella, porque a ella la mandaron. Hay cosas que tú no puedes transferir a otro, que son tu responsabilidad. No son la responsabilidad de tus hijos. No puedes cargar una responsabilidad a tus hijos que es suya. Hay personas que se frustran, ay, estoy tan... y culpan a sus hijos. No culpes a tus hijos, a tu marido, a tu abuelo, a tu pastor, a quien sea, de una responsabilidad personal. Asume las cosas que están mal. Es como No podemos transferir responsabilidades a otro. Que yo le pida la oración no es una transferencia de responsabilidad. Ay, ore por mí, hermano Emerson, pero yo no oro. No, no puedes transferir. Cada uno de nosotros tendrá que tomar su lugar y su parte en este mundo espiritual. Por eso yo le digo a la gente, hay cosas que yo no puedo orar por usted. Mire que yo puedo orar y puedo orar harto, pero no puedo hacer oraciones que usted tiene que hacer. Yo no me puedo arrepentir por usted. Yo no puedo cambiar por usted. Bueno, alguien diga amén. Ay, Jesús de la gloria. Ve y pide vasijas. Ve tú y pide vasijas. Número dos, y pide para ti. No uses a otros por algo que tú necesitas. No le empieces a ver cómo sería. ¿Cuál es algo que no sea chamullar en algo más formal? No le metas palabrerías, o sea, no. Cuento sería. ¿Ah? No inventes cosas. O sea, pide para ti. Dile que son para ti, porque el milagro es para ti. Las vasijas son para ti. No metas a otro. No digas que esto, mire, no tiene que ver con los acreedores. Esto tiene que ver contigo. Pide para ti, porque el milagro es para ti. La mano de Dios será para. No metas a otros como diciendo, bueno, es que no des explicaciones, pide para ti, diles que son para ti, porque Dios quiere hacer algo contigo. ¿Sabes? La mayoría de las consejerías, de pronto alguien se siente y dice, pastor, bueno, vengo yo, pero en realidad tengo un amigo. Yo digo, hola amigo. Es el rollo suyo, asúmalo. Ay, que tengo un primo, me dicen que le pasó esto, yo lo quedo mirando y. Primos, es usted. No venga con el cuento del primo, del amigo. No, es que tengo un amigo que estaba mirando tal cosa. Seguro. A otro pastor con ese cuento. Gracias. Me echaron bencina, así que le doy más todavía. Pide para ti. No para el acreedor. No necesitas involucrar a tu marido en el asunto. Pide para ti. Tu marido ya terminó. O sea, si ella viene y no dice que su marido era temeroso, Dios todavía podía hacer el milagro. Pide para ti. Este asunto es contigo. Quiero mostrarte algo que tu marido conoció, pero que tú tienes que vivir. Por eso el acreedor no llegó cuando estaba el marido, porque este asunto es con la señora y sus hijos. ¿Y qué tienes que pedir? Santo Señor, vasijas. Pide vasijas. Pide vasijas prestadas, dice. O sea, asegúrate que ellos sepan que se las vas a devolver. Dile, hola vecino, ¿me presta una vasija? Pide vasijas. Mire, si ella va a pedir cántaros, tendría mucho aceite, pero hay cosas que Dios va a hacer en pequeñas porciones. Hay cosas que Dios va a hacer de forma pequeñita pero sistemática. Dios pudo haberle dicho, pídete unos 10 cántaros, imagínense la cantidad de aceite, pero tú los tienes que cargar. Pide vasijas que puedan sostener tu mano. Pide vasijas, porque en aquellas pocas porciones eso va a sumar, una tras otra va a sumar. La gente no te podrá prestar un cántaro, pero sí te podrá prestar una vasija. Hay vasijas que están desocupadas, así que pide vasijas prestadas. Dile que se las vas a devolver. Comprométete. Mira lo que le dice. Santo Señor, aquí viene la cosa difícil. Dice, pide vasijas prestadas de todos tus vecinos. Y la señora, profeta, es que tengo un vecino medio complicado. No ha hecho el curso de ADN en CFC. Es medio complicado. La orden fue clara. Pida vasijas prestadas de todos sus vecinos. Por lo tanto, como lo dije hace un rato atrás, vecino, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Mire, yo sé que nos llevamos mal, pero quiero que me preste una vasija. Lo que ella tiene que hacer es pedirle vasija independiente de lo que ella pueda sentir o pueda pensar. Ella tiene que obedecer. El milagro no está, no tiene un anexo que diga, una condicionante que diga, pero pídele a todos los que te caigan bien. No, le dice, pide vasijas a todos tus vecinos. Así que le pido a ella, le pido a ella, le pido a ella, le pido a todos mis vecinos. Y si ella decide no hacerlo, el aceite no va a fluir. Porque hay cosas, hay milagros que dependen de una obediencia exacta, extrema. Que, míreme, Dios no es emocional. Y Dios es más, míreme, le voy a decir esto a este vecino que me cae mal, que le voy a pedir el aceite, que tal vez me lo puede negar. También Dios quiere que él sea testigo de lo que Dios va a hacer en mi vida. Así que con mayor razón le voy a pedir a él, porque él va a ser testigo de algo que Dios va a hacer. Ay, santo Dios. A veces nosotros dejamos afuera a alguien por causa de lo que sentimos, pero es todo lo contrario. Hágalo parte. A ese pídale más vasija, a ese que te cae mal, porque Dios va a hacer algo que ese que te cae mal va a ver que tú le caes bien a Dios. Ay, Jesús. O sea, es el hecho de que este milagro está tan claro. Mire, el profeta fue claro. ¿Verdad que fue claro? No, nadie, ya se me fue. Claro, yo me pasé un minuto, todo ya no me. El profeta fue claro, Alejandro. Y le dijo: quiero que pidas vasijas prestadas a todos tus vecinos. A mí no me importa si le cae bien, le cae mal, si tiene rollos con él, si antes no le devolvió algo, si la cosa está dañada. Yo lo que quiero es que sea obediente, porque la obediencia estará al fluir del milagro. Así que quiero que vayas a todos tus vecinos. Mira lo que le dice. Y pídele vasijas vacías. Escúcheme. ¿Qué le pidió? ¿Vasijas qué? Lo que está diciendo: no quiero que lo que está en la casa de tu vecino pase a tu casa. Pídele vasijas vacías. No le pidas nada. No que ellos vean y por misericordia te den algo. No quiero que un hombre participe de la gloria que yo voy a manifestar. Que ellos sepan que eso va, mire, va vacío, ¿eh? Y si va con algo, por favor, devuélvaselo. No acepte algo que ellos te quieran dar. Uy, Jesús. No le recibas. La orden fue clara. Pídele vasijas vacías. Si viene, ah, no, vecina, es que la vi tan mal, le voy a echar un poquito de algo. No le recibas nada. Tienen que estar vacías. ¿Y sabe por qué? Cada una de estas palabras tienen una fuerza impresionante. ¿Por qué? Porque le quiero asegurar, no está escrito, que normalmente cuando Dios da una orden, siempre está la tentación de romper la orden del Señor. O sea, Dios está dando una orden, está diciendo tienen que ser vacías. Le aseguro que en la necesidad algún vecino bien intencionado, no es malo, es bien intencionado, le dice: vecinita, pero ¿para qué se le va a llevar vacía? Mire, le presto la vasija, pero le voy a poner unos calzones rotos, una, y se refiere a unas arepitas, reina papiada, ¿cómo es? Pepiada la cosa. Las papiadas son las que más me gustan. Y se recién uno, que una sopaipillita, ¿cómo se la va a llevar vacía? Le aseguro que a lo mejor alguien bien intencionado pudo haber hecho eso. Claro que sí. La vio tan flaquita. Le dijo: para sus hijos unos dulcecitos. ¿Para qué? Porque siempre está la oportunidad de romper. Y a veces eso viene a romper algo que Dios quiere hacer cuando nosotros no obedecemos lo que Dios dice. Vasijas, no permitas que nada llegue a tu casa de otra casa. Le dice también: uy, Jesús, no alcanzo, miren, santo Cristo. Déjeme decirle unas 4 o 5 cositas más y ya. Pero dígame amén para que Andrita escuche. Y le dice: no pocas. Ahora, el tema de lo poco es el criterio de ella. Eso es lo que puede marcar la diferencia. No pocas. No quiero que sean pocas, pero lo poco para el profeta puede ser distinto de lo poco para la señora. Si la señora recibe la orden y le dice, busca 100, pero aquí está, míreme, aquí está, porque todo lo demás fue tan claro. Le dice, de tus vecinos, de todos tus vecinos, vacías, pero aquí ya no se mete, y le dice que no sean pocas. Pero esto lo deja a criterio de ella. Y es allí donde está el mayor peligro, cuando tú tienes que definir las cosas según el criterio que tienes, porque eso puede estar afectado por la vida que tienes. Para ella mucho puede ser un litro, para el profeta son cántaros. Alguien diga amén. Que no sean pocas. Luego dice, quiero que te encierres, porque hay cosas que Dios no va a hacer públicas. Hay cosas que no van a ser expuestas. Míreme, si uno pudiera pensar, si yo fuera el profeta, le diría, y ponlas en la plaza pública para que toda la gente vea. Pero hay cosas que Dios está interesada, porque había algo que Dios quería hacer en el corazón de ella y en los hijos. Y le dijo, quiero que te encierres. Hay un momento, míreme, que Dios dice, quiero que cierres la puerta. No estoy interesado, porque lo que está pasando aquí adentro, aunque le pongas pestillo, aunque lo cierres, no pongas una cámara, lo que está pasando aquí adentro tendrá una repercusión y una publicidad fuera. No lo vas a publicar, no vas a sacarle fotografía, no los vecinos que te estén mirando, porque hay cosas que vamos a cerrar el pestillo, pero Dios se encargará de aquello que está pasando adentro, usarlo para bendecir afuera. Ay, Jesús. Hay un momento donde nosotros ponemos un pestillo, y ese pestillo que nosotros ponemos por orden del Señor es algo que Dios también quiere usar para mostrarnos que Él no necesita publicidad, necesita integridad. Él necesita obediencia, y que las cosas que Él quiere manifestar lo hará de la forma como Él quiere, pero la gente sabrá que algo pasó en esa casa, que algo sucedió. Y quiero que te encierres tú y tus hijos, y quiero que pongas tu pestillo, porque hay cosas que van a suceder en ese momento, que como el aceite va a ser puro, esto tampoco puede ser contaminado. Y dice, y quiero que eches en todas las vasijas, no quiero vasijas vacías. No importa si te la pasó alguien que no te cae bien, si el tamaño es pequeño, algunas vasijas van a ser más chicas, de otra forma, de otro material, pero echa en todas. No importa de quién sea, quiero que esté ese aceite en todas las vasijas. Asegúrate que en toda vasija haya aceite. No puedes permitir vasijas vacías en casa. Ay, Jesús de la gloria. No puedes permitir que haya una vasija y esté vacía en casa. Asegúrate que cada una de las vasijas tenga aceite. Asegúrate, no por... Ay, reciba esto, por favor. No por estar en casa tienes aceite. No por ser una vasija en la casa de Dios está lleno de aceite. Pero es una oportunidad de estar en la casa de Dios para hallarte. Puede ser toda la vida una vasija vacía en casa. Hay gente que se conforma con estar en casa donde ocurren milagros. Ves cómo alguien es lleno, cómo alguien llora, cómo alguien pasa al altar, cómo alguien Dios toca. Pero tienes que preguntarte si tú estás lleno o estás vacío. Porque hay cosas, hay aceite suficiente para todas las vasijas de la casa. Hay aceite suficiente para cada una de las vasijas de la casa. Hay aceite. Dios quiere derramarse en todas las vasijas de la casa. Pero a veces solamente nos conformamos con ser vasijas. Pastor, llegué a su casa, llegué a la iglesia, llegué a este lugar, es hermoso este lugar y te sientes tan bien porque estás, el tema es que eres una vasija en casa, pero estás vacío, no hay aceite y el aceite se nota. ¿Sabe por qué? Porque la vasija cambia de peso, ahora el peso es diferente. El Señor le dice: de ahora asegúrate si está llena por la parte, pero se nota una vasija que tiene peso. Mire, una vasija vacía no tiene peso. Una vasija vacía usted la tira, la pone ahí, no hay problema. Pero cuando tiene una vasija con aceite, usted anda con cuidado porque está llena. Es una vasija que tiene peso, que no la puede mover fácilmente, que el contenido te delata. Ay, Jesús de la gloria, el contenido te delata. Ya no, ya tu valor no es que eres solamente una vasija, es que el contenido te delata. El valor que tiene lo tienes por lo que está dentro. Lo que está afuera es hermoso, estás en casa, pero ahora el contenido te da un valor distinto. Ahora eso es completamente diferente. Porque antes estaba vacía, te apilaron. Mire, una vasija vacía, uno pone otra y la lleva, no hay problema. Pero cuando está llena es todo distinto. Tienes que andar con mucho cuidado, no vas a botar, porque se sabe que hay aceite, hay un cuidado diferente, hay un peso distinto, hay un valor distinto. Y eso es lo que Dios quiere hacer en esta casa, que todas las vasijas estén llenas, que las vasijas rebosen de aceite, que la... Vamos, alguien diga amén. Es lo que Dios quiere hacer. Cierro con esto y lo demás lo vamos a decir para la próxima. A veces uno se pregunta por qué demoró tanto. En realidad era un tiempo de mucha crisis. Y cuando un producto es escaso, el precio es mayor. Cuando un bien se vuelve escaso, su valor sube. El acreedor llegó en el momento donde había mayor escasez, donde aceite casi no había, y por esa causa el valor de cada vasija tenía un valor tanto mayor que en cualquier otra época, porque el aceite era muy escaso, había una escasez muy grande. Por lo tanto, entre más tiempo pasó en la escasez, más valor tenía el aceite. Eso quiere decir que hay milagros que Dios está provocando. Y usted dice: ay, pastor, llevo tanto tiempo, qué bueno, porque eso tiene un valor mayor. Y no se entristezca, porque usted dice: pastor, es que llevo tanto tiempo y todavía, por eso, porque tiene un valor mayor. Si Dios contestara, por ejemplo, yo, qué sé yo, ahora estoy enfermito, dolor, me rodilla y sano, tiene su valor, gloria a Dios por eso. Pero distinto es una mujer que llevaba 12 años luchando y tratando, tiene un valor completamente distinto. Distinto es un hombre que llevaba 38 años. Distinto es un paralítico de más de 40 años, porque el tiempo le da valor al milagro. Ay, Jesús de la... El tiempo le da valor al milagro. Y considera que tal vez hay cosas que todavía no llegan, pero cuando lleguen, ay, Jesús, y van a llegar. Pónganse en pie, por favor. Van a llegar. Levante sus manos, adoren al Señor un minuto.